Vamos saludando a quienes nos acompañan en esta tertulia de jueves. Daniel Saschetti, buenos días.
Buenos días.
Fernando Escriña, ¿cómo te va?
Buenos días, ¿cómo están?
Esteban Valenti, ¿cómo andás?
Muy bien, buenos días.
¿Y Antonio Mercader?
Muy bien, Emiliano, buen día.
¿Por dónde empezamos? Empezamos por la noticia del día de ayer, esto que en general sorprendió. Parece que algunos conocían que ya se estaba encaminando esta decisión, pero masivamente en los medios no estaba. El gobierno optó por retirar el anteproyecto de ley de prevención de conflictos y de regulación de ocupaciones que había presentado al Parlamento. En esta reunión que tuvo ayer el ministro de Trabajo, Eduardo Bonomi, acompañado por el ministro Daniel Astori, el ministro José Mujica y el ministro Jorge Lepra, con una delegación de las cámaras empresariales, cámaras que ustedes saben eran muy críticas de aquel borrador, el ministro Bonomi les anticipó que lo que se piensa hacer es trasladar, digamos, las herramientas principales de aquel anteproyecto de ley a un decreto y dejar para más adelante una discusión de fondo sobre negociación colectiva en la que podría terminar llegándose eventualmente a leyes sobre prevención de conflictos. ¿Cómo vieron este paso?
Hay una primera observación, y es que los derechos constitucionales, como son los derechos de los trabajadores a asociarse y a defender sus fueros, cualquier limitación o reglamentación debe hacerse por ley y no por decreto. Y hay una tendencia general en este Poder Ejecutivo de utilizar decretos en lugar de leyes en muchos casos, donde se limitan o reducen derechos constitucionales. O sea que la primera advertencia tendría que ser de carácter formal. El segundo comentario al respecto es que yo creo que es una sabia medida de parte del Ministerio de Trabajo el haber retirado ese proyecto, que no dejaba contentos ni a los empresarios ni al PIT-CNT, ni a los trabajadores. Revisando un poco y yendo hacia atrás todo el lío que se ha armado en el país por haber anulado aquel decreto que permitía llamar a la policía y desalojar en el caso de ocupaciones. Es decir, en un país que en un año ha tenido medio centenar de ocupaciones, 50 ocupaciones, evidentemente se generó todo este problema. Hemos vuelto al principio, tabla rasa, empezamos de vuelta, y bueno, vamos a ver, los sindicalistas dicen que la mejor norma es la ausencia de normas, lo mismo que dicen los periodistas con la libertad de expresión, ¿no? La mejor norma es la ausencia de normas, eso dicen los sindicalistas. Los empresarios que antes no se quejaban en el sentido que, bueno, que en el caso de ocupaciones tenían esa posibilidad y no había ocupaciones en el país, también. De manera que veremos qué es lo que se hace, con la salvedad, repito, de que si es por decreto puede haber problemas de carácter constitucional, ¿no?
Yo creo que esto tenemos que verlo en un sentido más amplio, porque si vamos a reducir la discusión a que este gobierno anuló un decreto y luego vinieron las ocupaciones, me parece que es una simplificación. Acá lo que se está reconstruyendo, me parece a mí, es el tejido de relaciones laborales. Es decir, acá está el problema de las ocupaciones, pero está el tema de que se pusieron en marcha los consejos de salarios, el PIT-CNT tuvo un incremento muy grande de afiliados, el gremialismo hoy está en el mejor momento de los últimos 15 años, y las cámaras empresariales están tratando de encontrar su lugar. Entonces yo celebro que el gobierno no se apure y no presente un proyecto que tal vez no cuente con el consenso de las partes. Creo que en ese sentido hay que celebrarlo eso. Lo otro es que hay que preguntarse, bueno, ¿cómo opera este gobierno, ¿no? Porque cuando uno mira el programa del Frente Amplio y plantea, bueno, vamos a reconstruir las relaciones colectivas entre empresarios y trabajadores, lo que uno observa es que el deseo de voluntad estaba muy claro, pero la forma en cómo se comienza a aplicar es bastante ineficiente. Es decir, lleva demasiado tiempo, demasiado ensayo y error. Entonces, me da la impresión que hay aciertos muy claros cuando se implanta la negociación colectiva, pero hay problemas o cosas no tomadas en cuenta y que le está llevando demasiado tiempo, ¿no?
Pero, Daniel, tú decís, está bien que el gobierno no se apure. Yo creo que el gobierno se apuró al principio, es decir, no debemos recordar, porque creo que está en la raíz de todo ese problema, que este decreto que admitía las desocupaciones fue derogado por el Ministerio del Interior sin consulta, incluso con el Ministro de Trabajo, que así lo manifestó públicamente. ¿Qué quiero decir? Que el gobierno, en este caso, lamentablemente, como en otros, se compró un problema, es decir, se autolimitó Y hay un viejo principio que bueno, los abogados lo conocemos, que nunca debes renunciar a un derecho aun cuando estés dispuesto a no ejercerlo. ¿Por qué digo esto? Porque se partía desde ese momento, y yo celebro que se haya retirado un poco también por esos motivos, se partió del concepto que la ocupación pacífica es admitida. Y yo digo, ahí hay una petición de principios, porque si uno va al diccionario de la Real Academia Española y busca el término agresión, dice el diccionario en su segunda sección, es un acto contrario al derecho de otro.
Entonces,
agresión es un acto contrario al derecho de otro. Entonces, ¿cómo puede haber una ocupación pacífica? Es imposible, es como un piquete pacífico. ¿Por qué? Porque en la propia actitud está el consentimiento al derecho del otro. Un ejemplo, ¿hasta cuándo es pacífica una ocupación? Hasta que un trabajador quiera ingresar a trabajar. Entonces ahí deja de serlo. Es decir, es una petición de principios inadmisible. Pero además, está bien que se haya retirado este...
De todos modos, a ver, Fernando, el Poder Ejecutivo piensa en el decreto que va a redactar mantener las disposiciones con las cuales se regulaba las ocupaciones si, fracasando previamente las instancias de conciliación, finalmente se llegaba a esa medida. O sea, se va a continuar considerando a la ocupación como una extensión del derecho.
En servicios esenciales no, ¿eh?
Vamos a terminar regularlo.
Claro, digamos que la ventaja, entre comillas, es que eso no va a estar consagrado en una ley. Va a ser la opinión del Poder Ejecutivo la que quede laudada de esa forma, la que quede concretada de esa manera. Eso es lo que veían de manera positiva, por ejemplo, las cámaras empresariales.
Sí, pero ahí hay un problema de base para mí. Acá lo que me parece que el Poder Ejecutivo quiere y el Ministro de Trabajo quiere es restablecer la posibilidad del Poder Ejecutivo de hacer los desalojos. Porque si uno analiza el artículo décimo, ¿qué dice el artículo décimo? Que
tú hablas del artículo décimo del anteproyecto.
Del anteproyecto de ley.
Que ahora murió.
Que el ministro dice que se va a mantener junto con el 7, dice que agotados todos los elementos de negociación, el Poder Ejecutivo con el Ministro de Trabajo, con el Ministro de Ramos, procede a intimar el desalojo y si no se cumple es por la fuerza pública. ¿Qué quiere decir esto?
Artículo 10. Fracasados los mecanismos autónomos y heterónomos de solución de conflictos, el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social y el Ministerio competente en el respectivo ramo de actividad, actuando conjuntamente, tendrán la facultad de intimar, con un plazo perentorio de 24 horas, bajo apercibimiento del uso de la fuerza pública, la desocupación inmediata de la empresa o institución ocupada.
¿Qué quiere decir esto? Vamos a restablecer, es tanto como decir, señores, restablecemos el decreto anterior. Y voy a decir por qué. Porque fíjense ustedes que un propietario, pero además es una cosa, era tan contradictorio esto, porque por un lado hay un artículo que reconoce la ocupación como una extensión del derecho de huelga, derecho constitucional, y por otro artículo se arroga el Poder Ejecutivo la facultad de limitar ese derecho, el Poder Ejecutivo. Entonces, una de dos, o es un derecho, una extensión del derecho de huelga que es constitucional y como consecuencia requiere, como aquí bien se dice, en materia de ley, y requiere que intervenga el Poder Judicial, o es... me refiero al Poder Judicial a los efectos de desalojo, o es directamente una violación de otros derechos que requieren intervención pública. En ese aspecto concluyo con este tema. Aquí lo que me parece que el gobierno lamentablemente también se ha generado un problema. Casi todos los problemas que tiene este gobierno se los autoimpuso, y no vamos a hacer una lista de ejemplos, pero en definitiva, retiro este proyecto de ley, viene a dejar a salvo una situación que es, en definitiva, insostenible a esa altura.
Bueno, yo voy a tomar el tema de dos ángulos. Uno, lo episódico, es decir, el hecho concreto, y que yo creo que efectivamente busca reparar una situación que era inconveniente y que había generado, por todos lados, condiciones que no eran las que el gobierno se proponía en cuanto a las relaciones laborales. Y eso lo saludo y me parece importante que eso se haya reconocido. Es más, creo que incluso si hay implícito el reconocimiento de un error, yo de gobiernos infalibles, que nunca se equivocaron en 20 años, estoy hasta la coronilla, porque de infalibilidad en infalibilidad nos llevaron a la peor situación del país en su historia. En segundo aspecto, hay un problema de fondo. El gobierno tomó, y el país en el año 2005, producto de dos fenómenos, de la desocupación que genera
una condición terrible para los trabajadores, los niveles de desocupación que genera básicamente una condición muy grave para los trabajadores en cuanto a la capacidad de negociación. Y por otro lado, a un retroceso de los derechos laborales que se fue produciendo en Uruguay paulatinamente, la necesidad de recomponer en un plazo de tiempo breve, porque efectivamente la situación era muy grave, y además porque efectivamente la izquierda asume su condición de ser una fuerza básicamente con una alta representación de los trabajadores, la necesidad de recomponer las relaciones laborales. Yo lo repito cada vez que hay que tomar el gobierno en su conjunto, a pesar de que los gobiernos tienen actos y episodios donde aciertan o se equivocan. ¿La dirección general cuál ha sido? Recomponer un ámbito de relaciones laborales mucho más sano para los trabajadores, más sano para el país y más sano para los empresarios, porque esto genera un tipo de empresario que no incluye como variable de ajuste la superexplotación y la violación de todas las leyes laborales. Yo creo que eso se ha hecho con los consejos de salarios, se ha hecho con la ley de fueros sindicales, y se va a seguir haciendo en una cantidad de cosas. En este caso concreto, cuando uno busca una ley de regulación de las relaciones laborales y las dos partes que tendrían que ser reguladas están en contra, ¿no? Es decir, tanto los trabajadores como los empresarios, lo que me parece muy bien es que el gobierno tenga una oreja grande y los escuche. Si no, pasa como esos Boy Scouts que tienen que hacer una acción cotidiana buena y cruzan a la viejita, aunque no quieran cruzar.
¿No debería escucharlos entonces, antes?
No. Y además me parece...
Proyecto,
bueno, sí, ¿sabes qué pasa? ¿Sabes qué pasa? Los escucha mucho más que otros gobiernos. ¿Tá? Y los escucha en las etapas en que se corresponde, porque en realidad esto pasó también, y lo dijo explícitamente el ministro, con el objetivo de restablecer un clima como para que las instancias esas que se han creado de diálogo, de debate entre las partes sociales, asuman su plena responsabilidad, que me parece muy importante. Y quiero decir que eso para la izquierda uruguaya, en su tradición, tiene dos partes que yo creo que todos tendrían que asumir como un avance importante. En primer lugar, el hecho de que efectivamente una gran sensibilidad por los temas sociales. Pero en segundo lugar, un concepto moderno de que nuestra sociedad actual necesita un proceso de civilizado de negociación. Y eso para la izquierda uruguaya es un cambio positivo, modernizador y de avance.
Hace pocos días estuvo acá un chileno, exministro de Trabajo del gobierno socialista chileno, no recuerdo el nombre, estuvo en un seminario y allí había algunos compañeros de Valenti en ese seminario que estaban escuchándolo y en un momento le dijeron, bueno, claro, tenemos el derecho de huelga, sí, bueno, y suponemos que en Chile también las ocupaciones, ¿las qué? Dijo el exministro socialista, ¿ocupaciones? No, dice, el derecho de huelga es una cosa, ocupaciones en Chile no hay, no están contempladas y no se considera que forman parte del derecho de huelga. Digo porque en el Uruguay discutimos temas que son temas exclusivos del país. Y yo dije acá en estos micrófonos hace un mes que la ocupación no era una extensión natural del derecho de huelga y que Uruguay era excepcionalísimo el caso en el mundo. Y hubo incluso algún oyente que como dijo, no, en España una vez ocuparon, sí, alguna vez hubo alguna ocupación, pero esto de la ocupación como regla, que es lo que el país ha presenciado en los últimos 12 meses, nunca se había visto.
Bueno, pero eso no es un argumento para convencer al Pichinque.
No, hablo de las ocupaciones.
Sí,
la ocupación es parte de la tradición de lucha del movimiento sindical uruguayo. O sea, no empezaron el año pasado las ocupaciones, ¿no? Ocupaciones siempre hubo.
Nunca hubo a razón de una docena, por lo menos.
Bueno, eso es verdad, pero también es cierto que a mí me parece que acá se combinaron dos factores. El primero es que se le dio extrema libertad de ocupación al caer el decreto. El segundo es que el PIT-CNT aumentó, y eso es un dato que no se está manejando y que me parece es muy importante, aumentó su organización, aumentó el número de agremiados, de sindicatos de base, y me parece que ahí
las ocupaciones se dieron,
está pagando
lugares de alta organización sindical, sino por el contrario.
Incluso perjudica los
delitos. Un reflejo, digamos, de sectores espontáneos o de sectores radicales.
Si hiciéramos un relevamiento de los lugares donde se ocupó, son en lugares donde hay sindicatos recientemente creados, que no tienen un aprendizaje, una escuela, y que muchas veces saltean el proceso de negociación y van directo a la medida más radical. Entonces me parece que a mí me parece que en este punto hay que tener mucha paciencia. Ahora, eso no quita la crítica al gobierno en el sentido de que está utilizando demasiado el ensayo y error.
Yo creo que esto de mandar un proyecto de ley y llevarlo atrás debe ser una cosa excepcional en una democracia. El gobierno debe estar bastante más seguro cuando envía un proyecto es para jugar adentro del Parlamento. Tener que retirarlo no habla...
Lo que dice Fernando, hay que buscar el consenso antes.
10 de la mañana y 2 minutos.
En perspectiva.
¿Seguimos con el tema? No, ¿qué estaban diciendo ahora?
Tiene retirado.
¿Cómo? Ah, tuviste que decir...
No, el gobierno... No, lo dije al principio, perdóname. Si revisás lo que dije, dije que había sido sabia la intervención del gobierno al decidir retirarlo. Creo que fue positivo. Creo que había un error en el tema y el gobierno lo comprendió.
Por favor.
Lo tiró para atrás. No, no.
Decido que hoy, 30 de marzo, quede registrado en
los canales
del periodismo universal.
Yo hago muchos reconocimientos al gobierno.